Puede hacer que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Su comodidad y escondidos y todo. buenas noches. Estáis escuchando Radio Malva y este programa que acaba de comenzar se llama Voces Meridianas. Hoy andamos por aquí, como siempre decimos, algunas voces meridianas y una voz en forma de guitarra que amansa a las fieras. Las fieras que hoy han desatado el pánico y cosas peores por el centro de Valencia. Y el responsable de esta tranquilidad a la hora de empezar este programa que debería ser tan tenso es Juan, que lo tenemos ahí al otro lado de la mesa tocando esa guitarra que suena de fondo. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora.
Hola. ¿Se me oye?
Se te oye perfectamente. Que muchas gracias por traernos la música que falta nos hace, ¿no? En el mundo en general, no solo aquí.
Bueno, pues no sé. Lo que se puede aportar después de un día así un poquito tenso, ¿no? ¿Cómo ha sido el de hoy?
Jimé, ¿qué onda?
Como siempre, pero encantadísima de poder estar porque hay que poder decir todo lo que pensamos, lo que vivimos, lo que nos han contado y que creemos que va a servir para contrastar esa información que lamentablemente muchas veces va para un solo lado, así que muy con muchas ganas de empezar ya.
Deciros que hoy nos tocaba vacaciones en el programa.
Sí.
Pero bueno, pues han ocurrido una serie de cosas que no nos gustan nada y que pensamos que tenemos que contar mejor que nosotras, quienes están todavía por venir, y algunas de las personas a las que vamos a llamar por teléfono. Hoy pues había desde anoche una concentración convocada por la gente que lleva unas semanas acampada en la plaza 15 de mayo de Valencia. Esa concentración era en las puertas de Scorts Valencianes porque se reinvestía al represidente de la Generalitat Valenciana por enésima vez en este país de los sueños valenciano. Y bueno, parece que la cosa se caldeó de tal manera a lo largo de la mañana que han habido algunas cargas policiales, han habido personas detenidas, lo peor, algunas heridas. Y qué más contaros, que ahora mismo hay una manifestación con más de 4.000 personas dándole vueltas al centro de Valencia, que comenzó a las 7, a las 8 y cuarto en su delegación del gobierno. Hubo otra anterior a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen, y ahora mismo hay gente concentrada en la calle Zapadores delante del cuartel de la Policía Nacional, que es donde tienen retenidas y detenidas a las personas que han detenido esta mañana. Jimena y Juan, yo creo que el resto de información que nos la dé, ¿no?, la gente que tiene que por venir y más los detalles, ¿no? Nosotros aquí seguimos de ignorantes, que es lo que somos. Esperando a que nos cuenten, ¿no?
Esperamos que nos cuenten, que nos puedan decir más o menos, desglosar cómo ha sucedido esto. Nunca hay justificación para la reacción que tiene la policía. Nunca hay justificación para los golpes, porque se aprovechan mucho. O sea, ellos van blindados, van con sus uniformes y bueno, la gente básicamente no tiene nada. Se supone que había comenzado todo esto a lo mejor por un lanzamiento de botella, improperios, no lo sé. Por eso sería bueno que pudieran contarnos, lo vamos a intentar también a través del teléfono, para que nos puedan explicar qué es lo que ha ocurrido realmente y luego también que nos expliquen cuál ha sido la actitud de la policía, porque dentro de esto están los 5 detenidos y luego más gente herida. Hay un compañero que resultó al final con la cabeza abierta. Hay videos colgados en YouTube también que lo muestran, y bueno, vamos a tratar de ir pescando un poco, armando todo esto para que los que nos están escuchando se enteren de lo que ha ocurrido hoy.
Y que tenéis un teléfono a vuestra disposición, es el teléfono de Radio Malva, 96-356-4947. 96-356-4947. Vamos a poner una música así como de transición para hacer la primera llamada telefónica, ¿no? A la espera también de que empiece a llegar la gente al estudio. ¿Querías decir algo, Juan?
No.
Vale. Bueno, pues vamos allá. ¿Tienes una canción tú preparada o la pongo? ¿Sí? Muy bien.
Fucking style. Got a bitch in the motherfucking style. We got a bitch in the motherfucking style.
Si no me equivoco, al otro lado del teléfono tenemos a la primera persona a la que queríamos llamar, Alberto, de la Comisión de Audiovisuales, un compa también de Radio Acampada, Valencia, 15 de mayo. Y bueno, él está también en la organización de lo que ocurre en esa plaza. Y por lo que me contaba antes, ha estado durante toda la noche en Scores Valencianes y durante toda esta mañana. Vamos a darle paso ya. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo muy bien, aquí en la plaza del 15 de mayo.
En principio estaría bien que nos contaras, no sé si nos podrías hacer como una crónica, ya que tú lo has vivido desde el principio, desde que llegasteis anoche allí a la puerta de las Corts Valencianes, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo?
Bueno, pues vale, os voy a contar un poco todas estas 24 horas vertiginosas que he tenido yo. Todo empezó cuando me llamasteis desde la radio a eso de las, creo que las 9:30 más o menos, o 9, que al parecer yo no estaba presente, pero a mitad de la asamblea de las 8 de la tarde de todos los días de la plaza del 15 de mayo, me dijisteis que la plaza había decidido moverse hacia las Corts Valencianes esa misma noche, cuando en principio estaba planeado para hoy por la mañana, a eso de las 9:30, 10:30. Creo que fue por también la decisión que tomó Madrid y Barcelona de hacer acciones ayer por la noche, invitarles un poco y dar, no sé, aportar un poco, a invitarles un poco en el gesto. Así que me desplacé corriendo a lo más pronto que pude hacia la plaza. Me encontré de camino a toda la comitiva que iba hacia las Corts Valencianes. Y cuando llegamos ahí, a eso de las, puede que, si no recuerdo mal, las 11 de la noche, 11 y pico de la noche, creo que seríamos ahí, pues, no sé, puede que 60 personas o 70 personas por ahí. Es que se me da un poco mal contar los grupos, pero más o menos creo que éramos una cosa así de personas. Estuvimos bajo la presencia de dos furgonetas de la policía, de Policía Nacional, que en ningún momento nos molestaron, ni se interpusieron, ni nos dijeron nada. Estuvimos ahí, bueno, hablando un poco por el megáfono, contando el por qué estábamos ahí, dando ánimos a todos los que estábamos ahí, cantando canciones, pasándolo bien en general. No hubo ningún problema. Luego la gente empezó a ir en grupos hacia la plaza del 15 de mayo, para, en fin, recoger sacos de dormir y mantas y comida, que por cierto Cocina se le ocurrió mucho porque trajo un montón de bocadillos y fruta para todos nosotros. Y nos dispusimos básicamente a esperar allí el acto que sería a la mañana siguiente. Nosotros estábamos ahí al final acampados unos 30 o 40 personas de los 60 que fuimos al principio, 70, y se supone que se nos unirían mucha más gente convocada a través de internet y por boca a boca al día siguiente. O sea, pues, bueno, luego contaré lo que pasó después, a la mañana siguiente. Bueno, entonces empezamos a acampar, estuvimos todo el rato bajo la presencia de la policía, no hubo ningún problema, hubo gente que se nos acercó para traernos café caliente a altas horas de madrugada, lo cual agradecemos profundamente. Vuelvo a decir que también ofrecimos lo que nos ofrecían los vecinos del barrio, es decir, el café caliente y bollos y cosas así, también a los policías, que no los aceptaron por cortesía, pero vamos, que había un ambiente de buen rollo, se puede decir. Y bueno, yo a eso de las 5 de la mañana más o menos ya me fui a dormir, porque como pasa en la plaza del 15 de mayo, intentas dormir por la noche, pero hay mucha actividad, hay muchas cosas de las que hablar y muchas cosas interesantes realmente de las que hablar. Y a eso de las 6:30 de la mañana nos despertamos de golpe, en el sentido literal de la palabra, es decir, conforme me desperté me levanté porque vi que estamos rodeados por, si no recuerdo, es que fue todo bastante rápido, si no recuerdo mal creo que eran 3 furgonetas de la Policía Nacional y unos 20 o 25 policías nacionales enfilados como si estuvieran una especie de grupillo ahí vigilándonos con cascos y una actitud así un poco más, no, ofensiva no, porque, pero digamos que están así un poco para intimidarnos un poco, por decirlo de algún modo. O sea, tengo que decir que estarían haciendo su trabajo, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto es lo que vi. Se nos acercaron, dijeron que teníamos que largarnos de ahí enseguida. Habían hecho un perímetro de seguridad colocando vallas a ambos lados de la calle, al lado de las puertas del Scores. Y llamamos al jurídico, a la comisión jurídica, y efectivamente, o sea, nos dijeron lo mismo que habían dicho los policías, que dentro de ese perímetro de seguridad que ellos habían creado, nosotros no podíamos estar. Yo no soy no soy jurista ni estudio y no puedo decir específicamente las condiciones de esa ley, pero vamos, por lo que me enteré fue eso. Y la verdad es que mucha gente pensó en quedarse de todas maneras, hacer una especie ahí de, no sé, de barrera humana, por decirlo de algún modo. Habíamos colocado muchas pancartas, muchos carteles y quedarnos ahí, pasará lo que pasará. Lo que pasa es que la descompensación de fuerza era brutal, es decir, ahí nos podían barrer, en menos de 2 minutos. Y eso es lo que hay. Pensamos que el acto simbólico ya lo habíamos hecho y que luego en unas horas vendría mucha más gente, como efectivamente pasó. Alguna gente insistió en quedarse, pero finalmente todos cedimos y nos dividimos en 2 grupos, uno a cada lado de la plaza. Yo personalmente acabé en el grupo más pequeño, que es a la derecha de la puerta de Escolta Valencianes. Pusieron un perímetro de seguridad, o sea, unas vallas, al principio de la calle, y cuando empezaba la boca calle, que es donde está la Casa de los Caramelos y un colegio que debo admitir que no recuerdo cómo se llama, había una fila de policías. ¿Qué pasaba? Que nosotros estábamos, digamos, en una especie de limbo, porque no podíamos retroceder, no podíamos acceder a los courts, no queríamos salir de ahí, o sea, de la posición que estábamos, justo detrás de las vallas, pero por otro lado, la gente, intimidada por la fila de policías que había al principio de la calle, obviamente no quería pasar, o sea, no se atrevía a ponerse donde estábamos nosotros. Nada más levantarnos llamamos a mucha gente, amigos, por móvil, llamamos a los de informática para que tuitearan que estamos ahí, que estamos, digamos, entre comillas, rodeados, aunque literalmente es así también, ¿verdad? Pero no se atrevían, ¿no? Porque se supone que legalmente la gente podía pasar hasta donde estuvieran las vallas, pero como estaban los policías no se atrevían a pasar por pura intimidación de ellos. De todas maneras, hubo gente que se coló, literalmente. Se puso entre los policías, se puso a correr, y al final hicimos un grupillo más grande. Empezamos a colocar la pancarta grande que nos la habíamos quedado nosotros. Y conforme iba pasando el tiempo, pues bueno, la ciudad, digamos, que amanecía, empezaban a venir niños del colegio, gente que pasaba por ahí, gente que abría sus negocios, etcétera, etcétera. Y fuimos testigos de un espectáculo bastante... Yo creo que surrealista es la palabra que más se usó en ese momento, porque a lo que es la vía pública que lleva al Escorts, es decir, detrás de las vallas, podía pasar cualquiera que no fuéramos nosotros. Es decir, cualquier ciudadano podía pasar por ahí, podía acudir al Escorts, menos nosotros, que nos tenían totalmente fichados, literalmente. Y luego vimos lo que era surrealista esto, básicamente... era que si, por ejemplo, venía una persona totalmente ajena a la acampada, al movimiento 15M, etcétera, etcétera, y se ponía a hablar un rato con nosotros, ya no la dejaban entrar. Fui testigo de, por ejemplo, a un chico que tenía el pelo largo y barba, iba vestido normal, no la dejaron entrar por su pinta con el pelo largo, aunque parezca muy absurdo, es así, lo vi delante de mis narices. Si, yo qué sé, cualquier persona que digamos, tuviera así, por decirlo de algún modo, pintas, o por ejemplo tuviera un piercing, o tatuajes, o fuera en bicicleta, o tuviera un aspecto juvenil, por decirlo de algún modo, no le dejaban entrar. Y se da con nosotros muchísimo menos. Pero en fin, nosotros intentamos hacer lo nuestro, los compañeros que se lograron colar trajeron octavillas y carteles, los fuimos pegando, los fuimos repartiendo entre los ciudadanos, fuimos diciendo a todos los que pasaban por ahí que ellos podían pasar y que nosotros no, todo lo cortésmente que podíamos. La verdad es que dentro de lo que cabe era divertido, en el sentido de que estábamos viendo algo totalmente surrealista y que no podíamos creer, o sea, estábamos siendo totalmente discriminados por no poder ejercer como ciudadanos y andar por la vía pública, porque bueno, lo que es la puerta del Escort tiene ahí un pequeño, digamos, hay unos escalones y por ejemplo que nos dejan entrar ahí, vale, pero luego el resto era una calle corriente y moliente y no podíamos pasar por ahí. En fin, conforme pasaban las horas, fue viniendo más gente, se nos fue uniendo más gente, y finalmente, perdón, es que tengo la voz un poco, después de tantas horas despierto y tal, estoy un poco ronco.
Estamos aquí un poco, bueno, todos escuchando cómo ha reconstruido esta secuencia, cómo han ido desarrollándose los hechos. Imaginábamos todos que había sido pacífico desde un principio. Explicabas tú que había, digamos, un buen rollo que empezó a cambiar cuando empezó a incrementarse la presencia policial, ¿no? Entonces, me gustaría también que explicaras un poco cómo fue ya el minuto en que esto se reventó y cómo terminaron los compañeros detenidos, agredidos y qué es lo que ha pasado.
Eso fue un poco después, porque ya eso de las 9:30, 10:30, como estaba hecho en el evento, digamos, de acudir ahí al Scores, es cuando empezó a venir, digamos, los refuerzos. Y empezó a venir muchas más personas, y por ende más presencia policial. Si al principio había unos 5 policías, luego había unos 8 o 9 policías. Había que decir que todos estábamos muy cansados, estábamos muy quemados, estábamos hartos de que nos discriminaran. Y bueno, si alguien puede decirlo provocar, alguien puede decirlo... Pero yo creo que intentábamos hablar con los policías, sobre todo. Hablar con los policías, preguntarles por qué hacían eso, preguntarles por qué tenían esa actitud, por qué con nosotros, etcétera, etcétera. A lo mejor un compañero utilizaba, por decirlo, palabrotas o alzaba un poco la voz por puro quemazo de la situación, pero yo creo que dentro de lo que cabe todo fue bastante correcto y la verdad, o sea, dentro de lo que cabe buen rollo. ¿Que cuando empezó a ponerse la crispa a la cosa? Tengo que decir que cuando ya empezó a venir eso, los refuerzos, nos fuimos dividiendo para cubrir todas las posibles entradas al Scorch, porque nos pusimos toda la noche en una puerta, pero el Scorch tiene cuatro puertas y hay muchas entradas por muchas calles. Entonces mucha gente se dividió y había pues a lo mejor 60 personas en una calle, otras 70 personas en otra calle. Yo estaba en una calle que no era la de la Casa de los Caramelos cuando ocurrió, digamos, lo que estalló. La gente empezó a moverse rápidamente, empezó a llamar a todo el mundo, que vinieran corriendo, y cuando llegué me encontré con un espectáculo, por decirlo, dantesco, porque yo, la verdad, tengo que decir que soy bastante joven y nunca me había enfrentado a un caso parecido. Pero lo que vi es policías pegando a gente indiscriminadamente. Y cuando digo indiscriminadamente, me refiero a no gente de la acampada, gente del 15M, sino a personas mayores. Vamos, una mujer de unos 40 y pico años estaba en el suelo sangrando y había gente intentando ayudarla. Y esa gente fue aplastada porque estaban los policías literalmente apartando de golpe, dando empujones y dando porrazos para que la gente se apartara. Hubo muchos gritos, mucho caos, mucha confusión. Había gente que les tiraba vasos de agua, lo cual no me parece bien porque, digamos, viola un poco el código de ser totalmente pacíficos. Con vaso de agua no puedo hacer nada, pero bueno. Vi a personas que tenían la cara cubierta de sangre por golpetazos que le habían dado. Vi a gente llorar. Un amigo mío estaba defendiendo a una chica que se había caído al suelo, la sujetaba y se puso delante, digamos, de un policía para que no le pegase y recibió un golpe en toda la mano. Solo por ayudarle, no sé. Y eso fue, yo creo, el momento de explosión total. Luego, ya en calma, pregunté a gente que había estado en ese mismo momento qué había pasado. Y básicamente lo que había pasado es que la primera mujer que he hablado, la mujer de 40 años, que fue la primera víctima, por decirlo de algún modo, se había acercado demasiado a un policía gritando, protestando por lo que estaba pasando, etcétera, etcétera. Bueno, ejerciendo su derecho como ciudadana de protestar, y el policía le pegó un empujón, la gente se rebotó y a partir de ahí el caos, básicamente. Es que no se puede decir, yo creo que no se puede decir, describir de otra manera, el caos en sí mismo, vamos. Y bueno, fuimos retrocediendo, ellos fueron avanzando y luego fue una especie de jugar al juego de el gato y el ratón, por decirlo de algún modo, y fuimos yendo de calle en calle, es decir, en las calles que habíamos cubierto, para ver si podíamos entrar ya en serio de una vez por todas, si podíamos ejercer presión para que nos dejaran entrar como ciudadanos, personas normales. Cortamos el tráfico para llamar un poco la atención de todos los que pasaban por ahí, de lo que estaba pasando. Dejamos un carril para que la gente pasara. Y bueno, o sea, la verdad es que es un poco difícil de describir porque todo pasó en un momento, todo pasó muy rápido, pasaron muchas cosas muy rápido, había mucha confusión. Yo estaba muy cansado, sinceramente, y bastante quemado. Y creo que he contestado a tu pregunta y también he avanzado un poco en la historia de lo que pasó esa mañana.
Sobre esto que contabas, Alberto, de la mujer mayor, le estaba diciendo a un policía que por qué estaba empujando a un chico y ha recibido un golpe, esta mujer ha recibido un golpe con una porra en toda la boca que le ha hecho caer de espalda y abrirse la cabeza y por eso estaba sangrando en el suelo. Yo creo que tener una visión global, antes lo he estado hablando con Mari por el camino, ¿no? Que me decía, yo es que no me he enterado de nada, o sea, no acabo de tener una visión de todo lo que ha pasado porque hay un montón de pequeñas historias de cada uno lo que le ha pasado en ese momento, porque lo que ha hecho la policía ha sido partirnos en dos, o sea, separarnos y llevarse a cada uno a su problema.
Sí, la verdad es que sí. sea, y yo creo que, no sé si fue parte de la estrategia de la policía o algo por el estilo, el de algún modo dividirnos, de ir sacando a la gente, porque ya, la verdad es que el tema que era dejando entrar a la gente al final, creo que falló, porque salió mucha gente, yo no me di cuenta de, porque no pude estar en todos los sitios a la vez, obviamente, pero conforme iba pasando el tiempo y la cosa, digamos, se calmaba, que no dejaba de ser confusa, pero se calmaba, la gente se iba dividiendo, no sabíamos a dónde ir, no sabíamos qué hacer, no sabíamos hasta dónde teníamos que ir, queríamos seguir la protesta, obviamente, no queríamos irnos a casa de Rositas. Estamos todos muy, muy, muy mosqueados con los policías. Bueno, hubo insultos y todo este tipo de cosas que me parece completamente normal cuando vemos una actuación así. Pero yo, aparte de eso, todo totalmente pacífico, en el sentido de que físicamente no hemos hecho nada, no hemos roto mobiliario urbano, no hemos hecho empujones a ningún policía, no hemos... Bueno, hemos molestado a gente, pero no es que hayamos molestado a gente, es que ha pasado esto y hemos reaccionado y eso es lo que hay. Muchos gritos, muchos pitidos, etcétera, etcétera. Pero todo dentro, yo creo que de la actitud no violenta por nuestra parte, ¿sabes? No es para decir de que somos unos mártires y tal, pero es que el primer golpe lo dieron ellos, realmente.
Yo creo que habéis molestado a los poderosos y yo creo que en ningún momento nos tenemos que sentir nosotros los ciudadanos culpables de lo que ha pasado, porque ha sido a las... La carga de las 2 de la tarde ha sido para aprovechar y sacar a Camp del Palau de la Generalitat. O sea, claramente, se han visto encerrados, se han visto que iba a ser un escándalo, que hubiera tantísima gente en la calle gritando contra él, y han dicho, vamos a cargar y limpiamos el espacio.
La verdad es que sí, porque, o sea, claro, digamos, entre comillas, ahora totalmente, que la víctima de todo esto podía haber sido Camp, en el sentido de que si queríamos llamar la atención de alguien, sobre todo con esto, era a él. Eso está claro. Y nadie le ha visto el pelo. Nadie sabe cómo demonios entró, cómo demonios salió. Obviamente supongo que fue una estrategia para distraernos o lo que sea. O a lo mejor simplemente todo saltó. O sea, no puedo decirlo porque, en fin, yo solo puedo decir lo que yo viví y lo que yo vi, que fueron, como tú bien has dicho, muchísimas historias. Porque claro, luego ha habido un montón de conversaciones con todos los compañeros de aquí de acampada y compañeras, distintas historietas que ha pasado, de lo que han visto, pero más o menos, voy a decirte así, sí. Bueno, te voy a decir que ahora estoy un poco en estado de shock, han sido 24 horas bastante, bastante duras para mí, pero en fin.
La historia, ahora a las 8:15 había concentración, no sé si lo has adelantado tú, a las 8:15 había concentración delante de delegación de gobierno en la calle Colón, y luego de ahí querían partir hacia Zapadores a acompañar y a esperar a los compañeros que están dentro de la comisaría detenidos. Me han llamado hace una hora, que cuando estábamos viniendo aquí hacia Radio Malva, que ha salido una de las abogadas que ha conseguido entrar. La chica de 19 años dice que está reventada, que está muy hecha polvo. Luego el compañero Jesús, que también está dentro, dicen que es el caso más difícil. Y que los otros tres están bien. Que vamos, que todo el mundo está tranquilo, que van a salir esta noche, que están intentando que los pongan a disposición judicial, lo que pasa es que están retrasando todo el proceso, todo lo que pueden, pero que eso.
Alberto, pues como tenemos que hacer más llamadas y tenemos por aquí también gente invitada así en el estudio, si quieres lo dejamos, y si quiere aquí la gente, lo dejamos de momento contigo. Y nada, que muchas gracias, descansa y ánimo. Para adelante, también con esa radio acampada.
Eso siempre, tú tranquilo. Y muchas gracias a vosotros.
Yeah.
seguimos aquí en Voces Meridianas. Escuchas Radio Malva 105.0 y nos puedes escuchar también en radiomalva.net por internet. Hoy estamos tratando de dilucidar qué es lo que ha pasado con una manifestación pacífica que la policía nuevamente ha vuelto a transformar en un reguero de palos y golpes y, bueno, de desazón, ¿no? Para personas que están luchando por sus convicciones, por liberarnos un poco a todos de las cárceles en las que estamos metidos, mentales y físicas. Y bueno, para eso han acudido amigos al estudio y tenemos aquí, por ejemplo, a Mari, que seguro Hola. Que nos puede contar algo, a Juan, que nos tocará algo, por favor, prontito también, para desestresar. Y nada, los invito a que empecemos a conversar de esto y a seguir sacando un poco lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Vale, hola, buenas noches. Yo primero quería daros las gracias por invitarme, por darme la oportunidad de un poco reflexionar de todo lo que ha ocurrido hoy, porque, bueno, realmente no he tenido momento en el día. Yo, bueno, no sé, son muchas horas. Esta anoche estuve en las Cortes, hemos dormido ahí. Y nada, desde esta mañana, a las 6 de la mañana, que cuando abrí el ojo vi un mundo de azul, estábamos atrapados en azul. Ya han sido una serie de sucesos que no sé, no sé cómo ordenar en mi cabeza, pero bueno, el caso es que nos, bueno, os cuento un poco, ¿no?, la historia, si os parece bien. Nos han desalojado pacíficamente, nos han dicho que nos teníamos que ir de ahí porque no podíamos estar en la puerta de las Cortes. Y bueno, en principio nos hemos tomado un tiempo, hemos pedido un tiempo para reflexionar, para decir qué hacíamos, pero como nos han dicho que no podíamos estar realmente ahí, hemos accedido a salir al perímetro que la policía había marcado con unas vallas y nos han dicho que ese era el perímetro de seguridad y que nadie podría cruzar ese perímetro de seguridad, teníamos que respetarlo. Con lo cual, siguiendo con los principios del movimiento, estábamos todos de acuerdo y hemos salido de las Cortes con nuestros sacos de dormir y nos hemos puesto pues en las vallas a hacer ruido, ¿no? Porque hoy había una concentración para hacer ruido y para reivindicar cosas, ¿no? Porque hoy iban una serie de personajes corruptos a las Cortes valencianas y nosotros les queríamos mostrar nuestra indignación. Bueno, pues éramos pocas personas, a ver, eran las 7:30 de la mañana y nada, estábamos ahí y era divertido, ¿no? Porque estábamos, bueno, un poco preguntando a la policía, estábamos hablando con ellos, pero había un momento, ¿no?, que han venido muchos y han empezado a dejar pasar a ciudadanos y ciudadanas de a pie, pero a las personas que ellos identificaban como del movimiento 15M nos prohibían el paso. Bueno, ahí ha surgido una reacción por parte nuestra, porque, a ver, yo le he preguntado al policía por qué yo no puedo pasar, siendo que está pasando mucha gente, y yo también quiero pasar. Quiero pasar a la otra parte porque están mis compañeros y tengo mi derecho. ¿Por qué no me deja pasar, señora agente? La respuesta, porque no me da la gana. A ver, en el mundo en que vivimos, porque no me da la gana, para mí no es un argumento. Porque no me da la gana, vale, pues no lo entiendo, no sé, no puedo comprender esa reacción. Hemos seguido preguntando y además había policías que no tenían el número de placa, eso también nos ha crispado un poco, no tenían el número y bueno, les hemos pedido que se identificaran, nos han dicho de todo, de que algunos nos lo decían, mi número es el no sé qué, no sé cuántos, otros nos han dicho que se le había caído la placa. Bueno, ellos nos habían pedido el DNI a todas las personas que estábamos ahí, y no, yo cuando me han pedido el DNI se lo he dado, me han pedido mi dirección, se la he dado. Cuando yo le estoy pidiendo al señor agente su número de placa, creo que estoy en mi derecho, de hecho el otro día estuve... Sí, lo estoy, ¿verdad? No me equivoco, vale. Pues no ha sido así, no nos han dado el número de placa, entonces, no sé, la tensión ha ido aumentando un poco, pero nosotros estábamos de buen rollo y pacífico. Había un momento que hemos dicho, venga, va, pues no nos dan razones, vamos a pasar. Una chica ha intentado pasar, la han empujado contra las vallas, otro chico ha intentado pasar también, como nos han empujado, entonces hemos dicho, vale, aguanta, ¿sabes? Porque es que estaban con las caras como, no sé... con ganas, ¿vale? Se le notaba en la cara las ganas. Yo es que lo digo así, me lo voy a contar tal cual lo he visto, ¿sabes? Yo les veía expresiones en sus caras de rabia, de vamos, querían jaleo. Nosotros hemos seguido en todo momento nuestros cabales y bueno, había un momento que nos hemos acercado tres que estábamos en la primera fila, a dos de mis compañeros los han empujado, pero ya había un hueco y yo he caminado a paso normal y he pasado el perímetro de la valla, pero bueno, como cualquier ciudadano o ciudadana que estaba pasando en ese momento. Y ahí ya me han cogido. Yo no sé, no he ofrecido resistencia, simplemente he intentado, o sea, no quería que se me llevaran. Digo, ¿dónde están llevando? Pues me han cogido súper fuerte por los brazos, bueno, porque es la radio y no me podéis ver los moratones, pero tengo las marcas de sus dedos en los brazos. Me han empujado contra la pared, me han puesto los grilletes, me han hecho mucho daño. Más, bueno, el daño que tengo ahora es más por dentro que por fuera, porque el dolor por fuera, pues con un poco de trombosis y hielo se va a calmar, pero por dentro, no sé, lo había visto tantas veces, las cargas policiales y pero no sé, no me llegaba a imaginar, en mi cabeza no podía creer que una persona pudiera agredirme y pudiera maltratarme de esa manera. Bueno, total, que me han cogido y me han llevado hacia el furgón que estaba metido en el callejón. Cuando nos hemos entrado en el callejón, ha sido el peor momento para mí, porque me tenían cogida y me estaban arrastrando, y ha habido un momento que al girar la esquina mis compañeros han dejado de verme y yo me he sentido súper sola. En ese momento me han empotrado literalmente contra la pared de las Cortes, la cara y bueno, el cuerpo. Tengo las magulladuras todavía. Luego me han tenido 5 minutos contra la furgoneta, descalza, porque había perdido los zapatos por el camino. Me han dicho que a todo esto con insultos, que si yo era una guarra porque no llevaba cordones en los zapatos, que por eso los perdía. He perdido cosas de mi mochila y me han dicho que las habría perdido durmiendo, porque he dormido en la calle como una tirada y que yo no sabía nada, siendo que yo estaba viendo mis cosas en el suelo, que se me habían caído desde la mochila. Y nada, lo único que podía hacer mientras estaba con la cara frente en el furgón era gritar, ayuda, por favor, que alguien me ayude, que alguien, o sea, no había nadie para grabar. No pasaba gente en ese momento. He visto dos mujeres en el balcón e intentado que llamar su atención y que pidieran ayuda. Y nada, he escuchado la voz de una compañera que me ha tranquilizado un poco, pero ya no me podía ver porque estaba el furgón. Y de ahí ya, no sé, me han subido al furgón y me han llevado a Zapadores. Lo primero que he pedido es que, o sea, un parte de lesiones, porque en ese momento tenía los grilletes puestos y me dolía mucho el brazo y nada, hemos ido a la comisaría y bueno, sí que me han atendido, pero yo lo primero que he hecho cuando he llegado a la comisaría es decirle que al señor agente que quería saber mis derechos, que quería que me leyeran mis derechos. Y su respuesta ha sido que qué hacía yo tanto pedir derechos y que qué hacemos nosotros tanto pedir derechos, que si yo no sabía cuáles eran mis obligaciones, que si le podía decir, por favor, cuáles eran mis obligaciones. Bueno, que es que no tenía la respuesta, sigo sin tenerla, ¿sabes? Surrealista.
Surrealista, además de tiempos de la dictadura, parece lo que cuenta.
Claro.
O sea, esa mentalidad de dime tus obligaciones, guarra, que vas descalza.
Claro, he perdido el zapato, no sé, no me lo quería andar. Luego yo seguía a cuadros por el trato, ¿no?, que estaba recibiendo, porque habían tres agentes, una chica y un señor y otro chico. Y yo le decía, pero a ver, ¿por qué me estáis hablando así? ¿Por qué me estáis tratando así? Porque me están tratando mal. Y bueno, me han dicho de todo, que si era una pesada, que tal, que me callara, que no sé qué. Bueno, es que me han dicho de todo. Bueno, sí que luego los que me han llevado al médico eran bastante más haters. De hecho, cuando la chica que me ha llevado al médico, hemos vuelto a la comisaría y se ha ido, me he puesto a llorar y le he dicho, por favor, no me dejes sola con tus compañeros, porque no sabía lo que me iba a pasar. Luego, ¿qué más? Bueno, las instalaciones penosas, olía súper mal, la gente estaba ahí, o sea, las celdas, un asco, me han metido en la celda, he ido al baño, no había papel, estaban sucios, y bueno, eso prácticamente, no sé, era un poco lo de menos, pero que también me resultaba súper chocante el estar ahí dentro y ver esas condiciones, ¿sabes? Que es que para mí era de película.
Y resulta súper chocante que además se supone que te meten ahí sin todavía pasar por un juez, que no eres culpable de nada, porque hasta que no se demuestre lo contrario, eres inocente.
Sí.
Y estás pasando por una situación que degrada tu dignidad,
por supuesto,
en un estado que se supone de derecho.
O sea, he visto algunas imágenes, he ido preguntando a la gente y sé que los compañeros han recibido golpes y me, claro, estando allí me puedo imaginar el trato que estarán recibiendo. Yo no sé si estarán juntos, si estarán en grupo, bueno, les mando mucho ánimo. Y no sé, para mí un poco, cuando iba en el furgón, no me sentía culpable porque realmente no cometí ningún delito, no he hecho nada, pero o sea, me sentía culpable por hacer sentir mal a las personas que tenía, que estaban ahí fuera, ¿sabes? A mis compañeros que se habían quedado mirándome cómo se me llevaban, a mi familia, como cuando lo supiera o pudiera mirar esas imágenes en la tele. Me sentía mal, ¿no? Por todas las personas que pudieran ver esas imágenes y que pudieran sentirse mal por mí. Y tampoco, bueno, lo de la llamada, que me han dicho que no podía llamar a nadie porque era de película y todo el rollo, no sé.
Vamos a dar paso a un compa, si os parece, también de la radio, que está ahora mismo en la puerta de Zapadores, en esa concentración, y nos va a contar, si en este ratito de espera que ha tenido nos ha ido la comunicación, qué es lo que está ocurriendo. Alberto, buena nit, adelante, cuéntanos.
Buena nit, compañeros, compañeras, soy Alberto Cerón, aquí en la concentración de Zapadores, Tony. Vale, compañeros, compañeras, hay más o menos unas 1,000 personas aproximadamente, pero de verdad que son insuficientes todavía en cuanto a número. Las fuerzas del comillas orden tienen cercado la parte frontal, y lo que dice el corazón es que si no llegamos más, si no llega más gente aquí y se hace la debida presión en cualquier momento, pues esta gente vuelve a usar sus garrotes, ¿no? Ahora en este instante están debatiendo pues de manera asamblearia algunas acciones, pero el llamado es a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, que también a través de las redes sociales estamos subiendo la información, que nos movilicemos todos y todas, ¿no? Que a los compañeros y a las compañeras que las tienen acá, definitivamente requieren el apoyo urgente. Lo otro que hay que recomendarles es que he detectado muchos policías de paisano. Por favor, Tony, lanza esto al aire, que tengan cuidado. Hay muchos policías de paisano ahí metidos, incluso haciendo fotografías con el móvil y eso. Ya sabemos lo letales que son este tipo de calandracos, de relandarios, compañeros, compañeras. Bueno, hasta ahí, Tony, lo que quieras preguntarme, estoy disponible.
Yo estaba esta tarde ahí en Zapadores, he estado durante 2 horas, y cuando he llegado, es una cosa que vengo pensando, ¿no? Cuando he llegado me he encontrado con un niño que estaba hablando con su madre mientras yo ataba la bicicleta. Y el niño le preguntaba a la madre por qué estaba pasando eso, porque estaba las 200 personas que había cuando he llegado, que luego ha ido creciendo, porque estaban ahí, y la madre le estaba diciendo, es que no sé cómo explicártelo. Y yo me he quedado con eso, ¿no? Con cómo le explicamos a los niños lo que está pasando. Cómo podemos no perder nuestra ternura después de lo que está pasando. Cómo podemos mantener nuestra dignidad después de lo que está pasando, ¿no? Porque a la chavala esta de 19 años que está dentro de la comisaría todavía no la han llevado al médico. Y las imágenes están ahí de cómo se la estaban llevando. Se pueden ver en las provincias que ha sido el diario más... Bueno, que cómo puede estar pasando esto, ¿no? Y estaba ahí recogiendo información y le preguntaba a la gente, ¿y tú cómo le explicarías esto a un niño? O sea, ¿cómo le podemos explicar lo que está pasando sin llenarnos de vergüenza?
Alberto, te lanzamos a ti la pregunta. ¿Cómo se lo explicarías a un niño? Lo más didáctico posible también para la gente que nos escucha, a ver si lo entendemos.
Tony, hay que acordarnos de lo que decía a un señor que se llamaba Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che Guevara, ¿no? Que decía la solidaridad es la ternura entre los pueblos, ¿no? Yo me identifico con vos y de verdad que no podemos permitir que nos acaben hasta eso, hasta el derecho a la ternura, que no podemos permitirlo. Y una de las mejores maneras, pienso yo, de que estos niños entiendan es mostrarles la realidad de las cifras, Tony, es mostrarles cómo está repartida la riqueza, es mostrarle la violencia secular que permanentemente vivimos, es mostrarles lo que están haciendo, considerar unas simples tijeras como un arma letal, ¿no? Esto es macondiano, esto es sui generis, considerar que con esas tijeras pues seguramente se iba a derrocar el reino español o algo parecido, ¿no? Es realmente preocupante. Insisto, Tony, el programa, te cuento que está siendo retransmitido por los espacios virtuales de nosotros también, de los otros colectivos. Insistir en que si no nos movilizamos ahora, si no se demuestra ahora de que de verdad hay indignación, yo creo que a estos compañeros que tienen en las mazmorras les va a ir muy mal, compañeros y compañeras. Lo único que queda aquí es que entendamos que la gente tenemos la obligación ética y moral, además histórica, de defendernos entre nosotros. Tenemos derecho a la legítima defensa, tenemos derecho a protestar, a manifestarnos, además de la manera como se está haciendo. Y eso tenemos que reivindicarlo, compañeros y compañeras. Tony, pues hasta ahí, compañero. Voy a estar pendiente aquí de algunos otros datos. Cualquier cosa, el teléfono sigue abierto y pendiente, compañeros y compañeras.
Gracias. Y bueno, si en este espacio poco que nos queda de tiempo ocurre algo interesante, que lo más interesante sería ver que vierais por esa puerta cómo sale la gente que tienen ahí retenida, pues nos lo haces saber de alguna manera, nos llamas, ¿vale?
Abrazos y besos, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, que les queremos mucho.
Un abrazo desde aquí, desde los poblados marítimos, a ti y a toda la gente que andáis por ahí. Hasta otra, hasta la próxima. Pues por aquí hablábamos por lo bajini que se nos quedaba por decir. A Mari se le ha quedado algunas sensaciones que nos quiere transmitir.
Bueno, sensaciones de esperanza, ¿no? Y de que esto nos dé más fuerza. Porque yo esta mañana llamo a mi madre que no ha reaccionado mucho cuando le he dicho, no mamá, me han detenido, pero estoy bien. No te preocupes, no sé, como que no ha reaccionado. Y he recibido hace un rato la llamada de mi madre llorando y le he dicho que no se preocupara, que yo era feliz, que mi madre me conoce lo suficiente para saber que yo estoy por la causa y que voy a seguir luchando y que esto me va a dar más fuerza. Y mi madre, no sé, me ha hecho una frase así, bueno, no me acuerdo muy bien, pero en plan de el mundo seguirá siendo mierda mientras sea mundo. Y yo le he dicho, mamá, o sea, yo creo que tú antes no pensabas así, ¿no? Porque si no me hubieras traído a mí al mundo. Y me ha dicho, yo te traje al mundo porque quería ser feliz contigo, con mis hijos, y quería que tuvierais un futuro y que fuerais felices. Y yo le he dicho, pues ya está, mamá, yo quiero lo mismo, yo quiero ser feliz y quiero que darte nietos y tener hijos que vivan en un mundo feliz, que esto sea diferente, que haya una esperanza, ¿sabes? Que mis hijos no tengan que ver esto, que no tengan que vivir en el clima de la violencia, ¿sabes? Y no sé, yo un poco la tengo totalmente, rotundo. Tengo la confianza en este movimiento y en las personas, porque lo vamos a hacer, lo vamos a cambiar y eso tenemos que estar juntos, porque ellos juegan a que seamos individuos dispersos y que cada uno de nosotros, porque yo antes de este movimiento pensaba sinceramente que estaba muy muy sola, que no podía canalizar mis energías hacia nada, y ahora hay sinergias, que es lo importante. Esto es un efecto multiplicativo y yo quiero estar con la gente. Ahora esto es imparable, las conciencias se han despertado y no hay marcha atrás, eso es lo que quería decir. Gracias.
Antes de que Tony me introduzca canción o toque los mandos, no, yo quería decirte esto, también estoy de acuerdo contigo, lo que se ha despertado creo que no se puede detener, porque somos todos los que, si alguna vez tuvimos una duda de que las cosas no funcionaban como nos parecía que debían funcionar, pues ahora ya lo tenemos más que confirmado. No llamo a no hacer caso de todas las formas de presión que puedan ejercer sobre nosotros, de provocación para generar reacciones desesperadas, porque en realidad nosotros no somos los que estamos desesperados. Nosotros somos los que estamos pensando por nosotros mismos, con capacidad crítica cada vez más. Sí que cuesta mucho trabajar con el otro, pero estamos aprendiendo a confiar en la otra persona, a conocer al que tenemos al lado, como era antes de que interviniera toda la estructura esta, digamos, de convertirnos en seres aislados y que pudiéramos solamente mamar de una gran, ¿sabes?, cabeza. Que, o sea, el sistema nos ha hecho así, mucho, pero lo que yo también tengo esperanza en que las cosas van a cambiar, en que el movimiento no va a parar, y simplemente somos muy inteligentes, no podemos dejarnos convencer por este tipo de maniobras que buscan estas salidas desesperadas, que no es nuestro lenguaje.
Pero seguimos echando de menos a gente, ¿no? Yo por lo menos echo de menos a gente en este movimiento, los que todavía siguen pensando que no tienen nada que hacer, por que no pueden o que no tienen nada que aportar, que sí que lo tienen y que los necesitamos.
Pues vamos a seguir lanzando mensajes y conectando a toda la gente que podamos, porque ellos tienen que despertar también y que sumarse.
Lafu y Juan, tenéis algo preparado, ¿no?
Sí, vamos a hacer un cuentecico. El primero que escribí, que lo escribí porque estaban echando a gente y echando a niños en el Año Internacional de los Derechos del Niño, los estaban echando de un barrio de Alicante, y se llama El Pueblo de la Luna, y ahí va. Hace muchos, muchos años, cuando todavía el hombre no había impuesto la propiedad privada sobre la tierra, existió un pueblo donde todo lo tenían en común, donde nada era de nadie porque todo era de todos, donde si necesitabas algo solo tenías que llegar, utilizarlo, defendiendo la libertad, que hay que cuidarla, y por eso cuidaban y se cuidaban a sí mismos y a su pueblo y a su gente y a la gente con la que compartían cada noche el fuego, porque en este pueblo cada noche en torno al fuego compartían la palabra. En este pueblo, no os voy a engañar, en este pueblo se discutía cada noche en torno al fuego. No se quitaban la camiseta y les salían alas como a los ángeles. No todo era de color de rosa. En este pueblo se llegaba a acuerdos a través de la palabra, a acuerdos como puentes que construían el futuro. Y hablaban de que hay que ver qué trasto es la FU, que ha llegado tarde a Radio Malva. Y hablaban de que hay que ver la Jimena, que está súper cansada y aquí está. Y el Juan, que estaba ensayando, que se ha traído la guitarra. Y la Mari, que después de haber pasado la mañana dentro de una mazmorra, se ha venido a hacer el programa. Y el Tony, que tenía hace exactamente 4 horas la energía, solo le daba para 2 y aquí está. Y aquí estamos, y ahí estaban en ese pueblo hablando de todo eso en torno al fuego cada noche. Y en este pueblo celebraban con especial alegría la llegada de la luna llena. Y esa noche de luna llena en torno al fuego celebraban la vida en las palabras de la Mari, que contaba las historias milenarias que a su madre le fueron contadas por la madre de su madre. La memoria del fuego, donde están convocados todos los que ya no están, pero en nuestras manos y en nuestras voces siguen estando. Y la Pepa contaba cómo, con cuánta pasión y con cuánta ternura, hacían el amor ella y su marido a la luz de la luna. Y sucedió que sucedía que esa noche en que la luna llena tenía que llegar, la luna llena no llegaba por ningún sitio. Así que se decidieron a irse al norte. Al norte, donde sí había democracia, de esa que votas cada 4 años y luego ya que ellos hagan lo que quieran. Al norte, donde el alcalde no era, como dicen los políticos, el mejor gestor de las aspiraciones de su pueblo, sino que el tipo se ponía gomina en el pelo, daba bien en las fotos y al fin y al cabo tenía plata. Se fueron a preguntarle al alcalde que si él sabía qué pasaba con la luna, porque el alcalde tenía científicos y no chamanes como ellos. Y allá que llegaron a la casa consistorial y le preguntaron al alcalde, y el alcalde, como siempre hacen los políticos cuando no saben qué decirnos o cuando tienen que inventarse una verdad a medias, que no más que una completa mentira, el alcalde reunió a su gabinete de crisis. Y mientras esto sucedía, la Pepa y la María, que como antes os he dicho, bueno, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, eran las más listas del pueblo, porque siempre las más listas son las mujeres. Porque a mí la palabra me la enseñó una mujer, y gracias a que ella me la enseñó, gracias a mi madre, estoy aquí compartiéndola con vosotros. Descubrieron que en ese pueblo, donde no todos los niños de Dios tenían zapatos, sí que tenían dinero para hacer pruebas nucleares. Y en una de esas se les fue la mano con un cohete y se cargaron la luna. Empezaron a protestar allí mismo, reivindicando lo que era suyo. Y como siempre hacen los políticos cuando no quieren escucharnos, el alcalde llamó a la policía y la policía desalojó. Se volvieron a su pueblo jodidos pero contentos, porque habían estado defendiendo lo que era suyo. Y decidieron que esa noche no. Esa noche los malos no iban a ganar. Ellos iban a volver a encender el fuego, y en torno al fuego la María contaría las historias milenarias que a su madre le fueron contadas por la madre de su madre. Y la Pepa contaría cómo, con cuánta pasión y con cuánta ternura, hacía el amor con su marido a la luz de la luna. Y de ese fuego y de esas palabras fueron brotando llamas de sus corazones hacia el cielo. Y de esa llama se formó una nueva luna. A partir de aquella noche, cada vez que un pueblo muere defendiendo lo que es suyo, esa noche la luna brilla más. Que a veces retumbaran las montañas y escucharais la mente social adormecida, las palabras de amor de mi garganta. Reivindico la locura, mi derecho a andar descalzo, a decir cosas raras, a cantarle a la luna, a jugar con las ranas. Reivindico andar desnudo y poder andar desnudo, que quiero desnudar mi alma. No pretendo hacer escuela, ni fe, grupo, ni partido. Tan solo reivindico, exijo, reclamo, elijo ser un niño. Y que no me pidan más que cuanto exijo, mis manos y mi alma libres para bañarme en los ríos. Mi paz y mi guerra eternas por ser cuanto soy, y digo, mi vida, el sol, la luna y una ramita de olivo. Pero todo te lo doy, el oro de mi tiempo pa' que...
que te hagas un velo, la flor de mis neuronas cuando te bañas en tu pelo. Y por supuesto la luna, y es poco lo que tengo, pero todo te lo doy. El oro de mi tiempo pa' que tengas un reloj, la flor de mis neuronas pa' enredarla en tu pelo, y por supuesto la luna.
Muchas gracias Radio Malva y la gente que nos está ahí escuchando.